en Marina Tejón. Marina, ¿me escucha?
Así es, aquí estoy desde la mar. En la mar escuchamos otras canciones, pero está bien, la música es para todos.
¿No le gustan los Beatles? ¿No le gustan los Beatles, la Marina?
No había hecho esta nota para hablar de ese tema que sería largo.
Bueno, bueno, pero justo nos encajó, ya sé. Venimos a hablar de la ley de educación, pero bueno, nos cruzamos con los Beatles en el camino.
Lo que pasa es que yo soy del siglo XVI, XIV, no me acuerdo muy bien.
De antes de la electricidad.
No lo alcancé a escuchar.
Bueno, bueno. Estamos con Marina Tejón, que es docente de CEOS. Usted nos contará qué es lo que son los CEOS, porque yo no tengo la menor idea, Marina.
Bueno, ¿yo con quién estoy hablando?
Yo soy Emilio, me llamo Emilio.
¿Cómo te va, Emilio?
En mi casa me decían de otra manera, pero...
Loto.
Pero me llamo Emilio. Y enfrente mío está mi amigo Ariel Robert, y un poquito más enfrente mío está Natalia Pautazo.
Bueno, entonces buenos días Emilio, Ariel y Natalia.
Bueno.
Porque no veo desde acá.
Bien.
Sí, miren, yo soy trabajadora de la educación, de los CEOS. Los CEOS son Servicios Educativos de Origen Social. Ajá. Ese es lo que significa.
Está bien lo de la sigla, porque en radio no se lee bien que es con S, no con C, sí, digo, porque están los otros CEOS.
Es muy importante en este tiempo aclarar lo que la primera, que es S. CEOS, uh-huh. Y son muchos.
Bien,
somos
bien.
Muchos y muchas.
¿Usted es directora, Marina, de uno?
Yo soy directora, hace 32 años existe el CEOS y yo hace 32 años trabajo en ese espacio. Apenas me recibí, entré a trabajar en un CEOS del que era del CRISIT, y a los pocos años, con un grupo de personas, éramos muy jóvenes, soñamos e hicimos un jardín maternal en el barrio donde vivo y trabajo, que es el barrio de Apellú de las Heras. Uh-huh. De eso hace 28 años, y en ese jardín soy la directora.
Bien.
Y los CEOS no solo incluimos jardines maternales, que son espacios educativos desde una visión integral para niños y niñas de 45 días a 3 años ahora, en algún momento era hasta 4 años, sino también que hay centros de apoyo educativo, que es lo que sería una especie de doble escolaridad, pero mucho más integrada, con propuestas artísticas, con una visión, un abordaje más integral en lo educativo y en lo social comunitario. Uh-huh. Y desde hace unos pocos años también en los CEOS han ido a parar, muy subfinanciadamente, como estamos todos estos espacios, las orquestas juveniles. Uh-huh. E infantiles de la provincia, entre ellas la Orquesta del Bicentenario, que brindan el derecho a la posibilidad del acceso al aprendizaje y al ejercicio, a la expresión de la música, en barrios muy, muy populares que difícilmente accederían, por lo menos, al aprendizaje de ciertos instrumentos.
Marina, ¿sabemos cuántos CEOS más o menos hay en toda la provincia?
Actualmente, la verdad, y por el cansancio que tengo,
sí.
No quiero decir algo que no
conoces
la
ciencia cierta. Bueno.
No lo podría, lo tengo ahí, podemos escribir.
¿Y más o menos cuántos chicos van a tus CEOS? ¿O cuántas personas utilizan el servicio del CEOS?
Sí, en este año tenemos 68 niños y niñas, y
sí.
Por supuesto eso es un número de familias.
Sí.
Yo sabía todos esos números, me disculpan, pero
no está bien, sí, más o menos para tener una idea cómo
por
funciona.
Lo menos somos seguramente 400 o más CEOS en la provincia.
Ajá. Y bueno, ahora te pregunto específicamente sobre los CEOS y la ley, la propuesta de ley de educación, a ver si vos nos podés decir algo con respecto. Uh-huh. A esto.
Sí, nosotros, primero, bueno, algo más de CEOS que es importante tener en cuenta es que en su momento, en 1988, cuando surgieron, fue muy importante, fue un salto cualitativo en la historia de la educación en Mendoza y de la organización social de los cuidados, porque hasta ese momento, para lo público, para una persona común, una familia común y corriente, una madre común y corriente que no tuviera mucho dinero y tuviera que trabajar, Lo único que existía eran las guarderías de la Dirección Provincial del Menor, que podían acompañar a esos niños y niñas mientras su familia trabajaba en esas guarderías, con personas que simplemente los guardaban, digamos. Sí. En el 88, a partir de una larga historia que hay en la Argentina, que viene de antes de la dictadura, de los gremios organizados, de familias, que se había logrado una ley a nivel nacional, que era la ley de jardines maternales zonales, y otras historias que tienen que ver con ese hilo de luchas, se consiguió que la ley original, eso decía que en cualquier lugar donde hubiera una cantidad de familias con niños y niñas menores de 5 años o en edad escolar, que en el horario de trabajo de su familia no tuvieran con quién quedarse, las patronales, fueran privadas o públicas, tenían que abrir espacios de cuidado para esos niños y niñas. En el CEO surge inspirado en esa idea, por eso es que abarcamos esas edades, digamos. Desde una perspectiva de educación nos incorporamos las educadoras, se incorporó la idea de que tenía que haber una cantidad limitada de niños y niñas por cada docente, una
para que estuvieran mejor atendidos.
Claro, y entonces eso fue muy importante, pero nació como medio maltrecho, digamos, con poco financiamiento, con el mismo modelo de la educación privada, que es que el Estado provincial subsidia, manda un subsidio a lo que se llama entidades intermedias, para los cargos docentes en condiciones de un contrato de muchísima precariedad. Nuestros contratos en algunos casos son anuales, en algunos son mensuales o trimestrales. Tenemos una larga lista de personas despedidas por acoso laboral, porque este tipo de relación laboral tan precaria de entidades intermedias, incluso que puede ser desde una unión vecinal hasta una comisión de padres o un municipio, se presta a todo un manejo muy discrecional de los derechos y deberes. En el caso de los que dependemos de los municipios, con cada cambio de gestión, que no solo es de
partido, tienen que renegociar todo el funcionamiento, los cargos, todo.
Claro, se presta a que cada uno haga lo que se le dé la gana, digamos, y que seamos las trabajadoras y los trabajadores y las comunidades los que tratemos de mantener un cierto perfil, una educación digna, y por supuesto a nivel financiero, como lo único que se garantiza son los cargos docentes y unos pocos, porque si una se enferma no hay reemplazo. Como si existe en la escuela. Entonces se termina, después hace unos pocos años se llamó, le pusieron el nombre de gestión social y cooperativa, que es como se nombra la Ley Nacional de Educación, pero ha terminado siendo una como un verso, hablando mal y pronto, para encubrir que en realidad es un cofinanciamiento con las comunidades ya empobrecidas, porque estamos acostumbradas, bueno, a hacer rifa, andar pidiendo plata, nuestros amigos nos donan. De hecho, ahora en la pandemia nosotros entregamos a las familias el bolsón de los alimentos una vez al mes, que trae solamente víveres secos, y le incorporamos un montón de verduras, frutas,
que ustedes consiguen,
carne, que lo juntamos con nuestros amigos docentes empobrecidos, artistas que están pues, peor, en el horno, y que bueno, porque la solidaridad funciona. Sí. Nosotras en este proyecto, en este borrador de ley de educación, no mejoramos en cuanto a esto, que es una lucha. Por otro lado, hemos dado luchas históricas, hemos estado dentro de la legislatura, hemos hecho propuestas en estos 32 años con 9 gobernadores diferentes de todos los partidos políticos, y todos
nunca ha cambiado la cosa.
No ha cambiado, nos han escuchado, por eso creo que nosotras ya a esta altura decimos, en algunos casos, con honrosas excepciones, pero en la mayoría de los casos jugamos a participar, porque hacemos un enorme esfuerzo en horas que fuera del horario de trabajo, qué sé yo, elaborando documentos, tratando de que sean representativos de lo colectivo, que muestren toda la diversa realidad, porque unos dependemos del municipio, otros de ONG, entonces no queremos que nada se pierda. Todo eso lo hemos venido presentando año a año, hay proyectos con media sanción y qué sé yo. En este borrador aparece apenas mencionado el CEUS, y con un y de terror, porque dice, lo único que dice es que el Estado provincial podrá financiar los sueldos docentes. O sea, ni siquiera da por seguro lo que existe, que ya es muy precario, no significa entonces ningún avance. Y por otro lado, además, los mecanismos de participación que vienen siendo cuestionados desde muchos espacios educativos no garantizan realmente un diálogo, un debate, que nos podamos expresar, porque como viene planteada la metodología de este congreso pedagógico, que ahora ha sido pospuesto para noviembre, realmente no permite que todos los que somos parte participemos genuinamente. Uh-huh. Porque una madre, hay que presentar una ponencia que puede ser, no sabemos quién evaluaría la ponencia para que aparezca en el Congreso, ni con qué criterio. Si una madre de este barrio quiere presentar un escrito para el Congreso, yo no sé si se lo aprobarían o no, y si ella se podría expresar. No son las formas democráticas de construir. Por otro lado, una ley en Mendoza debe construirse. No podemos hacer aportes sobre algo prehecho. Uh-huh. Además, por otro lado, consideramos que se empiezan a meter una serie de ideas, de terminologías que tienen más que ver con lo empresarial, que nosotras además ya lo venimos padeciendo hace 32 años, por ejemplo, que las fundaciones, las ONGs grandes que dependen de grandes empresas, de la responsabilidad social empresaria, puedan financiar, y nosotras sabemos lo que es eso, que a veces son dádivas y no garantizan el derecho humano a la educación. Entonces, en realidad, nosotras y nosotros, los de CEOS, estamos elaborando un documento que posiblemente uh-huh. presentemos a la bicameral, pero en principio nos vamos a movilizar porque creemos que, en primer lugar, no es el momento, estamos bastante...
¿Consideran que no es oportuno debatir en esta circunstancia de restricciones?
Así es, porque además estamos muy, muy desgastados, y no es por hacernos así las víctimas de ninguna manera, pero es que realmente el trabajo de sostener la educación en este contexto es de muchísima exigencia, sobre todo si lo queremos hacer en serio, que implica tratar de mantener el vínculo educativo con familias que no tienen los recursos de la tecnología y conectividad, con recursos nuestros que también son muy precarios. En nuestro caso, además, nosotros incluimos también el acompañamiento a las familias. Muchas de nuestras compañeras están con COVID, tienen familiares con COVID, que se imaginan que la poca cabeza que les queda para mantener un vínculo con familias donde también hay familias con COVID. Llevamos los alimentos y a veces el día que los llevamos casa por casa, porque las familias, al no tener teléfono, no saben que ha llegado ese beneficio. Sí. Entonces, sostenemos situaciones de duelo, situaciones de maltrato intrafamiliar. Nos sostenemos entre nosotras porque muchas compañeras tienen a su vez hijos que tienen que mantener su situación de trayectoria escolar. Entonces, además de hacer las tareas para los niños y niñas de los CEO, tienen que acompañar a sus hijos e hijas en hacer las tareas para la escuela. Entonces, estamos en pandemia, y creo que lo principal en una crisis que creo que es social, es ambiental también, porque si no pensamos cómo queremos vivir y hacemos algo, se nos van a venir varias pandemias más. Es una crisis sanitaria, también es una crisis de cuidados. Entonces, me parece que es un momento de parar y pensar cómo nos vamos a cuidar, qué vamos a invertir, qué vamos a priorizar. Y en este momento, pensar una ley de educación a los apurones, y encima ya partiendo de recortes, invisibilizaciones, ninguneo, con mecanismos de participación que no garantizan la participación de todos, nos hace pensar de que es una locura casi. O sea, cuando uno tiene un familiar enfermo en el hospital, no se pone a hacer nada nuevo, se pone a cuidar al familiar. Así, para hablar de algo muy cotidiano, ¿no?
Sí. Bueno, ha sido tu descripción muy clara, Marina. Clara y casi rayano o cercano a la tristeza en la situación general que describís, ¿no?
Claro, es que bueno, creo que todos, a esta altura en Mendoza, al principio parecía algo lejano, creo que ya todos conocemos a alguien que se enfermó o se murió, o es que enfermero, y que Creo que es muy grave lo que está pasando como para no ocuparnos en primer lugar de eso, de mantenernos además con salud mental, de acompañar a los niños y las niñas para que, hay, por ejemplo, una de las cosas que se cuelan en la ley es lo de la productividad. Si hay algo que muchos CEOs no logramos es la idea del alumno ideal o de los éxitos, porque partimos de una base de mucha desigualdad. Entonces nuestros logros, si se miraran desde el punto de vista de la productividad, estaríamos para atrás. Nosotras estamos felices porque a veces logramos que algún niño o niña siga estudiando, claro, o que pueda salir de la droga, o que sea una persona más o menos feliz, o que queremos mucho más que eso, digamos, pero no se puede medir en términos de productividad. Y en este caso, imagínense, lo que estamos logrando sostener es el vínculo humano en una situación de pandemia, que es un montón, pero eso no se mide en términos empresariales y de ganancias.
Está bien.
Que esta ley está plagada de ese tipo de planteos.
De concepto.
Así que, bueno, nosotras, como tantos trabajadores y trabajadoras de la educación, hemos participado y vamos a participar en los caravanazos que ha habido.
Hoy hay otro.
¿Sí?
Hoy hay otro caravanazo, digo.
Hoy hay otro caravanazo acá en el Gran Mendoza desde las 16 desde el Parque Central. Uh-huh. Hay todo un recorrido que está en las redes.
¿Usted va a ir con su Citroën?
Yo ahora tuve un Citroën 13B muy honrosamente, hasta que ya se me cortaron los frenos unas 4 veces y ya a la cuarta vez me asusté. Y ahora tengo un C3, porque no me he salido de Citroën, porque bueno, soy fiel a Citroën.
Y porque
así
consume
que
poco.
No voy a poder desfilar con mi querido 13B.
Pero bueno, consume poco, que es una ventaja enorme.
¿Cómo?
Consume poco combustible, igual el.
Sí, por supuesto. Citroën, no, claro. Y aparte, bueno, me sigo manteniendo en Citroën. Si no.
Muy graciosa la Marina esta. Marina. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, así sabemos un poquito de este sector de los CEOs y la realidad que tienen.
Bastante desconocido por la sociedad en general, que no acude, ¿no? Y me parece que hay una distancia mucho más profunda entre la mirada de alguna dirigencia y las realidades estas que se viven.
Sin duda, y si me permiten, me estoy acordando que es muy importante decir algo más, que la lucha histórica nuestra pasa de los CEOs por alguna ley que de una vez por todas nos considera parte de la política pública provincial con el financiamiento adecuado, porque ya a esta altura en todos los países se está hablando de la importancia de los 1000 días, de los primeros 1000 días en la vida de las personas, y eso requiere de una inversión enorme, de cuidar a las personas que cuidamos, o sea, una política pública con financiamiento, con profesionales adecuados, acordes a lo que significa tratar con niños y niñas pequeñas. Nosotras luchamos por una ley que diga eso en la parte de CEO de mínima. No es este borrador, y bueno, vamos a seguir luchando por eso.
Muchas gracias, Marina.